Travesía. Una invitación a compartir momentos con buena música, tanto clásica como popular, para disfrutar con espíritu libre y corazón abierto la inspiración de compositores, poetas e intérpretes quienes, al margen de estilos y géneros, enriquecieron el arte de diseñar sonidos. Un encuentro para descubrir esa confluencia de voces que nos transportan hacia el gran océano de la música universal. Idea y conducción, René Vargas Vera.
Amigos de Radio Amadeus, hoy dejo de lado proyectos cuasi faraónicos como el del jueves pasado, cuando traté de honrar al Renacimiento y a la música inglesa de aquella gloriosa época a través de fidedignas interpretaciones. Por esta razón, los invito ya mismo a compartir el Bach nuestro de cada jueves, que en este caso será una obra poco conocida y difundida, como es la Tocata en Mi Menor, que en el catálogo Bach Werkverzeichnis está registrada con el número 914. Los musicólogos la ubican escrita entre los años 1707 y 1710, integrada por solo dos movimientos lentos y dos fugas. Comienza con un lento dibujo en el clave, precedido de un fugato, que el fugato es una derivación de lo que sugiere el estilo de una fuga, pero no construida con las estrictas reglas de ese fascinante juego en el que las notas van replicando entre sí la melodía elegida por el compositor, y que prosigue casi como una fantasía tranquila, en este caso, con características parecidas a una improvisación, cuyo remanso no resultará encantador. De pronto aparece la fuga final a tres voces. Desde la melodía que se reparte en el teclado y se repite como eco en cuatro repiqueteos de una misma nota, como un verdadero juego, un juego maravilloso, divertido si ustedes quieren. La vitalidad, la pujanza final de esta tocata en mi menor es también deliciosa. ¿Saben por qué? Porque el gozo lo transmite el gran arte de Glenn Gould. Vamos entonces a la tocata.
Thank you.
Si este no es un maravilloso juego del ingenio y de la creatividad, no sé dónde está. Es el genio que pudo haber competido con Bach, como en esta, con esta tocata maravillosa, en mi menor, en los dedos de Glenn Gould. Bueno, mis amigos de esta querida Radio Mateus, me encantará desandar con ustedes y con ayuda acá de Ricardo la espléndida, luminosa y brillante creatividad de uno de los pianistas y compositores italianos de la época clásica, tan admirable como sus contemporáneos austríacos Haydn y Mozart a mediados de 1700, que a través de diversas épocas fue relegado y hasta olvidado, ya desde que asomó el romanticismo y luego en los siglos siguientes, inclusive en pleno siglo XX y hasta nuestros días. Me refiero a Muzio Clementi, que en la historia de la música se lo designa como músico del periodo clásico. Ustedes saben mejor que yo que la etimología de clásico expresa lo principal, lo que es modelo, lo perdurable, como la literatura y el arte de la antigüedad griega y romana. Es oportuno aclarar esto, sobre todo en el caso de Muzio Clementi, porque la palabra clásico suele prestarse a confusiones. Se la cita como opuesta a lo popular o folclórico, o como antítesis de lo romántico, cuyo principal objetivo fue la expresión de emociones. Ustedes también saben eso. Y se emplea la palabra clásico para definir la música desde fines del siglo XVI hasta durante el siglo XVIII, el que produjo un decidido retorno al estilo clásico en arquitectura, pintura y otras artes, al cultivar el ideal formal que acentúa los principios de equilibrio, proporción, claridad y belleza. Más sencillo y claro sería referirse al estilo musical cultivado en pleno 1700 por Haydn, Mozart y el primer Beethoven. Llegados a este punto, es indispensable advertir que no se pueden definir los periodos estilísticos por medio de fechas exactas, salvo excepciones, como fue, por ejemplo, el tomar como símbolo del fin del barroco la muerte de Bach en 1750. Aquí empezamos a vislumbrar la transición hacia el periodo clásico en el que asoman muchos grandes músicos como este querido, admirable Muzio Clementi, quien a su vez, por su enorme inspiración y gravitación, nos ha ido acercando hacia el universo de Beethoven. Esta, que fue una percepción personalísima mía, de tanto escuchar diversas músicas, la he podido corroborar no sin enorme satisfacción y alegría al consultar en el monumental tratado sobre la música en la civilización occidental del sabio musicólogo húngaro Paul Henri Lang. No sé si se pronuncia bien así, porque el Paul me indica, me trae, bueno, no sé si tiene que algo que ver con el francés, el inglés, no sé, no, eso no lo sé. Discípulo Lang de su compatriota, el gran compositor Zoltán Kodály, compañero de Béla Bartók como entusiasta investigador de la música campesina de Hungría. Este libro de Lang fue editado en 1941, traducido al español y publicado acá en Buenos Aires en 1962. Lang había adoptado la ciudadanía estadounidense y fue profesor de musicología en la Universidad de Columbia. Pues bien, el prestigioso musicólogo Lang nos recuerda que Clementi fue el último gran maestro italiano de la música instrumental clásica, de los que trascienden su época, que buscó el camino en medio de tradiciones y profundas huellas impresas en el arte por Domenico Scarlatti en el clave. Fue el primero en disfrutar del nuevo instrumento, tanto que fue llamado el padre del pianoforte, Clementi. Es que el piano este que hoy conocemos, con cuerdas golpeadas con los llamados martillos, que otorgan mayores posibilidades que el clave para graduar el volumen del sonido. Por eso se llama pianoforte. Seguimos con hablando de Clementi. Sus sonatas, algunas de las cuales disfrutaremos esta noche, son dignas compañeras de las obras para piano de Haydn y Mozart. Y como si fuese poco, Clementi se dedicó en los últimos años a la construcción de pianos, es decir, fue también luthier. Pero aún más, mis amigos, que este es el dato importante que deseo exponer claramente esta tarde sobre Muzio Clementi, a quien estamos honrando en esta travesía de los jueves a las 18 por la FM 91.1. Clementi no se quedó cómodo al compartir glorias con Mozart y Haydn, sino que atisbó, vislumbró, llegado ya en 1800 como compositor, además de profesor y director de orquesta, que podía construir melodías y características precursoras de un futuro de evolución. Esos que en definitiva fueron modelo para compositores del siglo XIX, empezando por franquear el umbral del mismo Beethoven. Esto es justamente, amigos, lo que yo percibo claramente en varios de los rasgos anticipatorios de los que descubriremos luego en Ludwig van Beethoven. Fue Clementi el artífice de una epifanía que anunciaba en sus sonatas para teclado lo que muy pronto ocurriría en el desarrollo de la música, el incipiente romanticismo que desembocó en el gran sordo de Bonn. Fue Clementi, repitámoslo, el que anticipó ciertas ideas melódicas y sus contribuciones armónicas que se descubren claramente, por ejemplo, en la famosa sonata de Beethoven, la llamada Patética, que yo supe aporrear cuando adolescente y después de mis 20 años, lo mismo que la llamada Claro de Luna, y no me atreví, por supuesto, a la Passionata ni tampoco a la Waldstein, porque mis dedos ya no respondían. Por lo que advertí que yo no podía convertirme jamás en pianista. Pues bien, de este anticiparse de Muzio Clementi a Beethoven, ya lo habían anticipado otros serios estudiosos, al descubrir justamente sorprendentes rasgos beethovenianos en las sonatas de Clementi. El propio Beethoven confesó estar impresionado por las sonatas de Clementi, tanto que comprobó que le habían otorgado la seguridad de que sus aportes le señalaban la oportunidad de emprender nuevos caminos, que por cierto fueron los que palpitaban en su genio al intuir el advenimiento de la época del romanticismo destinada a expresar los hondos sentimientos humanos. Para no prolongar más estos apuntes, que supongo que serán un poco un tanto pesados, pero quería recalcarlo y permítanme ustedes esta insistencia sobre Clementi. Entonces los invito a compartir ya mismo una de las más famosas sonatas de Clementi, la Opus 24 en si bemol, número 2. Escuchen bien, la celebridad de esta sonata se debe a la confrontación que se armó en un momento con Mozart en aquel concierto de diciembre de 1781. Es decir, sentados en cada uno en un piano, Mozart por un lado, Clementi por otro. Debe haber sido una cosa maravillosa aquello. La curiosidad es que estos diseños de Clementi, fíjense ustedes, fueron incorporados más tarde por Mozart, nada menos que en la obertura de su famosa ópera La flauta mágica, que es una maravilla, La flauta mágica. Bueno, tomó Mozart de este Opus 24 de Clementi. Es contagioso por su arrebato en este alegro con brío que ya mismo escuchamos en versión del pianista húngaro Balázs Szokolai.
Thank you.
Qué torbellino, ¿no? Qué maravilla. Este Muzio Clementi de la sonata Opus 24, número 2. Ahora, nuestro músico a quien honramos hoy, después de su alegro, fabuloso, maravilloso, contagioso, se prolonga en un sereno y original andante en el que también Clementi escapa de viejas fórmulas aceptadas. Yo creo que en estos movimientos lentos de Muzio Clementi es donde percibimos ese acercamiento, ese anticipatorio lenguaje que después tomó Beethoven. Vamos ahora al final, que es un final también arrebatado, de esta célebre sonata Opus 24 de Clementi. Un rondó alegro así, cuyos remolinos, amigos, ustedes descubrirán que encierran mucha magia. Bueno, amigos, esto fue entonces una de las sonatas más conocidas de Clementi. Ahora les invito a escuchar, digamos, a iniciar un poco una de las seis sonatinas del Opus 36 de Muccio Clementi, de nuevo en los dedos del húngaro Balázs Csokonai. Entonces, iniciamos, que son las que Clementi llamó sonatas progresivas, es decir, de progresivas dificultades técnicas. Entonces, vamos a iniciar este recorrido por otras sonatas de Clementi a quien estamos honrando. Entonces, vamos al Allegro, que también si ustedes abren el oído, tiene algo anticipatorio del Beethoven clásico. Este fue el alegro inicial de las seis sonatinas, opus 36, de Muzio Clementi, en los dedos del húngaro Balázs Csokonai. Ahora llegamos al bellísimo rondó Allegretto Spiritoso, que también, insisto, me suena a una anticipación a Beethoven. Bueno, este fue entonces el rondó alegreto spiritoso de Muzio Clementi en las sonatinas progresivas del Opus 36. Pues bien, amigos de Amadeus, hemos llegado así a un momento muy especial, porque se trata de un regalo que deseo enviar desde esta querida Radio Amadeus a quien más amo en mi vida, junto a mi adorada hija Cecilia, con motivo del cumpleaños del 1 de julio pasado, el mismo día en que celebró sus gloriosos 25 años mi querida nieta Ana, que es justamente hija de mi amada hija Cecilia. Hasta me atrevo a citar a Jorge Luis Borges en esto de los amores, posibles o imposibles. Decía Borges, las dos categorías de la felicidad son los amados y los amantes, y agregaba, no sé por qué dicen que carezco de sentimientos. Supongo que se refieren al amor. Se equivocan. Puedo afirmar que he vivido enamorado. Y finalmente Borges remata, así hablando del amor. Desgraciadamente, a los 80 años se puede estar enamorado. Es tarde para los demás, pero no para uno. Yo escribo precisamente para distraerme del amor, decía Borges. ¡Qué sabio! Mi tributo a este gran amor será con un tema de Keith Jarrett. En realidad no es de Keith Jarrett, sino tocado por Keith Jarrett. Es música de Oscar Levant y Edward Eyman. El tema se llama así, Blame It on My Youth, Echarle la culpa a mi juventud. Lo tenemos asumido junto a este gran amor como parte esencial de nuestros más inolvidables paraísos terrenales. Entonces Keith Jarrett está en teclados junto al mágico y exquisito contrabajista Gary Peacock y a la sutil batería de Jack de Jonet. Blame it on my youth. El bueno de Ricardo me da también su colaboración, porque de puro bueno que es, y le agradezco muchísimo. Mi hija desde Rosario tradujo lo que fue esta canción, quizás cantada por Sinatra posiblemente, y la letra, entre la letra se puede leer: tú significaste más que nadie, tú significaste todo el mundo para mí. Si me olvidé de comer y dormir y orar, culpa a mi juventud. Si tuviste en mi mente toda la noche y día, culpa a mi juventud. Eso es lo que dice la canción y eso es lo que yo le dedico a este gran amor. El tema que vamos a agregar es el que me acaba de dar Ricardo Piñero. Es Buddy and You, es decir, Buddy y tú, de Dizzy Gillespie, justamente por el mismo Keith Jarrett junto al contrabajista Gary Peacock y al baterista Jack DeJohnette. Bueno. Thank you. Bueno, Buddy and You de Dizzy Gillespie, en los dedos prodigiosos de Kay Jarrett en piano, junto al exquisito contrabajista Gary Peacock y a Jack DeJohnette en batería. Un último mensaje, amigos, como viejo comunicador. Soy partidario de la defensa de dos vidas, porque las que se llevan la peor parte son esas niñas pobres del conurbano, de donde sean, chicas pobres de 13, 15, 17, 18 años, que llevan la peor parte porque no les hemos dado elementos para defenderse y protegerse, y somos nosotros como cristianos, por amor al prójimo, que debemos proteger a esas chicas, todas esas adolescentes, miles de adolescentes que están en riesgo, y hay que cuidarlas, ellas son vida también, vida importantísima, porque dan vida, como nos dieron la vida nuestras madres. A ellas hay que protegerlas y a ellas hay que defenderlas, amigos, los que van a Luján hoy o mañana. Defiendan a esas chicas, miles de chicas, pobrecitas, inocentes. Hay que cuidarlas a ellas, 13, 15, 18 años, que quedan embarazadas por no saber, porque no les hemos dado los elementos para que se defiendan. Que Dios las proteja y que nosotros también las ayudemos. Gracias. Hasta el próximo jueves.